Simplemente periodismo.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Radio Marca.
David Medina, te informo que aunque seas atlético, aquí disfrutarás del Blanco, Gran Valira, situada en medio de los Pirineos en Andorra, la estación de esquí más grande del sur de Europa y una de las más visitadas del mundo con sus más de 210 kilómetros y 139 pistas. Gran Valira se sitúa en la posición 13 del ranking de estaciones de esquí del mundo y desde la temporada 19-20 todos los forfaits de Gran Valira incluyen acceso a la estación de Ordino Arcalís, paraíso del freeride. Dos estaciones, un único forfait, 240 kilómetros de pista y 168 pistas de todos los niveles y colores. Aunque pueda parecer que Andorra está lejos, realmente se encuentra a poco más de 600 kilómetros de Madrid y además la gran novedad de esta temporada es que se estrena una línea aérea con vuelos directos al corazón de los Pirineos, de Barajas a Andorra en 2 horas en Gran Valira. Tribu preparada, 10:31 en Arabia, 8:31 en España. Antes ese apunte que no debe pasar desapercibido. Miki López.
¿Qué tal, Varela? Muy buenos días. Mientras continúa tu aventura por Arabia Saudí, convertido en ídolo de masas con cada una de tus narraciones, te aconsejo que este verano, como siga así la cosa, nos apuntemos a clases de refuerzo de árabe, porque me veo haciendo el que no pase desapercibido con túnica y turbante, junto a ti, junto a Chitu, con Amaro. Mientras eso sucede, hoy te hablaré de castillos y murallas, pero no las de tu nuevo país de adopción, sino los de la capital de la Costa Blanca. Porque este fin de semana, mientras se decide quién se lleva la Supercopa de España en Alicante, se celebra la Carrera de los Castillos, un evento en el que los inscritos harán cumbre en los dos techos de Alicante, el muchas veces olvidado Castillo de San Fernando, que cobija al Rico Pérez, y el vistoso y fotografiado Castillo de Santa Bárbara, que protege el litoral levantino y la Costa Blanca. Dos emblemas para una carrera donde los participantes recorrerán por la historia y el alma de nuestra ciudad. En cada rincón, miles de historias. Luceros, Alfonso el Sabio, Rambla Méndez Núñez. Una prueba perfecta para ir recuperando tono después de las Navidades. Otro día, Varela, te contaré cosas de Abde, el extremo marroquí del Barcelona que fichó este verano del Hércules en una operación tasada en 2 millones de euros para las maltrechas arcas herculanas y que esta semana ha visto duplicada su cotización en el mercado hasta las 8 millones de euros. Después de sus minutos en la Supercopa, poniendo en verdaderos apuros al Madrid Ancelotti con un disparo que acarició el palo corto de Thibaut Courtois e incluso entrando en la órbita de Luis Enrique para la selección, después de que el marroquí declinara jugar con su país en la presente Copa de África para poder jugar con el Barça este mes de enero y también con España una vez obtenida la nacionalidad. Abde es una opción para la selección. Ojo con esta frase porque no es mía, sino de Luis Enrique. Que no pase desapercibida. Buenos días, España. Feliz viernes para todos.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Bueno, no hay tiempo que perder, ¿eh? Casi nunca hay tiempo que perder porque el tiempo en la radio es oro y mucho más cuando, pues abrimos gabinete de crisis. Medina, no te pierdo de vista. David, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Te voy a retirar el visado como a Djokovic.
No, el visado es sagrado, que hay que volverse el lunes.
Voy a hablar con el Rey Fat y te vamos a dar boleto antes de tiempo.
No creo que te entiendas con él, pero bueno, inténtalo.
Nunca se sabe. Siempre es bueno tener amigos como Antón Meana, que mueve sus hilos y que maneja ahí con Luis Rubiales, ayer protagonista en la cadena SER, y que seguro que tiene acceso a alguien de la familia Rebo. Son tantos, malo será que no conozca algún primo.
Algunos nos hemos encontrado fijo.
El Rubi, algún primo, conoce a Antón, bienvenido. ¿Qué tal, Varela? A la que ha sido tu casa, muchos años.
Muchísimas gracias, y si tú lo pides, movemos hilos y Medina repatria para España sin problema.
No, ya me quedo hasta el lunes, dejadme tranquilo.
¿Qué os parece lo de Djokovic, por cierto?
Ahí me tiene loco.
¿Tenéis opinión sobre eso o no?
Sí. Sí, que creo que... Yo sí, yo personalmente creo que tienes que cumplir las normas, seas quien seas, y que él debió cumplir las normas y que sobre todo hay un tema muy serio detrás.
Pero será un poco heavy, ¿no? Le han estado haciendo ahí, no sé, si has cumplido, no sé, eso deberían haberlo resuelto en un minuto, ¿no? Porque lo de las normas no es como... Es como estar embarazado, o las cumples o no las cumples, ¿no? No, no sé.
Yo creo que el gobierno australiano tenía muy claro que no iba a jugar el torneo y que han estado apurando los tiempos, como de cierto hace un minuto, para que no le dé tiempo a que el recurso prospere. Creo que ha sido una batalla judicial en la que el gobierno de Australia sabía que al final ellos iban a echarle del país cuando le diera la gana. Digo esto y a lo mejor luego no sale, pero cuando veo el comunicado que tú has contado ahora, queda claro que el gobierno de Australia sabía cómo mover las piezas para que Djokovic no debute en el Open de Australia.
Partida de cartas con las cartas sí. marcadas totalmente, desde
bueno,
el principio.
Pues, es lo que ha anunciado ahora mismo el ministro de Inmigración, es la última hora, él seguía entrenándose, hoy estaba prevista de hecho su quinta sesión en el Open de Australia, en esa previa que ya ha comenzado. Bueno, pues veremos, porque esto cambia mucho el panorama para prácticamente todos. Es el vigente campeón y el número uno del tenis mundial. Y además un hipotético rival de Rafa Nadal, si es que fuese capaz el Vanacore de alcanzar las semifinales. Según el sorteo, estaban en el mismo camino. Hola, Félix Monclús, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
¿Ya te pasó el disgusto de la eliminación del Barça?
Bueno, no tuve demasiado disgusto. No, de verdad, te lo digo. Es verdad que el Barça salió derrotado, que el Real Madrid está en la final y no el FC Barcelona, pero bueno, me gustó el equipo. Yo creo que el equipo recuperó sensaciones, hizo un buen partido, peleó hasta el final. Yo creo que tuvo algo muy bueno y es que fue muy valiente, y tuvo algo muy malo, que es que fue demasiado valiente. Yo creo que con el 2-2 en la prórroga no hacía falta jugar con el equipo tan arriba. Se podía haber guardado un poquito más, porque imagínate cómo fue el gol, el 2-3, el gol de Valverde, ¿no?
O sea,
el Real Madrid llega a zona de influencia de gol con 4 delanteros y hay 2 defensas del Barça. Y cuando se incorpora un tercer defensa del Barça, se incorpora un quinto jugador del Real Madrid, ¿no? O sea, no hacía falta estar tan arriba en la prórroga.
Hola, Miguel Quintana, buenos días.
Muy buenas, Raúl, ¿qué tal?
Pues no sé si contabas con Nico Williams, tú que eres muy de encender el radar en tu pizarra y de buscar esos jugadores alternativos, ¿no? Que a veces no están ahí en el foco principal, pero ayer fue el que volteó la semifinal por completo en la segunda parte.
Sí, fíjate, en el debate de la pizarra fue Miguel Ángel Román el que dijo que iba a ser el futbolista que hiciese la diferencia y ya ves si la marcó. Es que es un jugador que tiene esa capacidad física a campo abierto que tiene su hermano, que tiene Iñaki, pero luego... Cuando no hay espacio, tiene una técnica con los dos pies, chuta bien, tiene determinación, tiene estrella. Vamos a ver cómo es su evolución, que con Iñaki creo que nos hemos llevado una pequeña decepción, hay que ser honestos, pero el potencial de este chico es impresionante.
Saludo también a mi querido Damián Vidacain. Hola, Damián, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal.
Te echábamos de menos, hombre, te echábamos
Gracias,
de menos.
Gracias, yo también a vosotros, hombre. Por supuesto.
Bueno, pero... hoy no vamos a hablar mucho del Madrid, ¿eh? Para tu suerte no vamos a hablar mucho del Madrid.
No, hoy que venía a decir que queda claro que el Madrid es el mejor equipo de España, pese a los pronósticos que muchos teníamos con el Atleti, pues mira, hoy no vamos a hablar del Madrid. Es una lástima.
Hola, Pichón, Pipi Estrada, buenos días.
Buenos días a todos, buenos días.
¿Cómo te va la vida, hombre?
Pues va muy bien, la cosa va muy bien, va tranquila.
Mejor que a Simeone, ¿no?
Hombre, Simeone la verdad es que está un poco ahora mismo cogido con alfileres, ¿no? Pero yo creo que no corre ningún peligro, ¿eh?
Bueno, eso ya lo veremos. Y Gonzalo Miró, que ayer se fue a la cama, yo creo que ya no se fue ni enfadado, aunque sí un poco con esa desazón de pensar que lo que le ha pasado al Atlético, a su Atlético de Madrid, ya es algo que le ha pasado tantas veces que ya ha dejado de sorprenderlo. Hola, Gonzalo, buenos días.
Buenos días o lo que sea, ¿no?
Vamos, que ha sido como una especie, ¿cómo decirlo, no? De un episodio más de la típica serie que tiene 18 temporadas, 20 episodios, ¿no? De Castle o alguna de estas, ¿no? Que tiene ahí 58 temporadas, ¿no? Todo el día ahí en Divinity.
Probablemente lo más preocupante del resultado de ayer sea que no sea una sorpresa. Que después de los últimos partidos, de las sensaciones que transmitía el equipo y del camino que traía, pues... sea más o menos esperable, porque lo que ocurrió ayer ya lo hemos visto más veces esta temporada. Y por cierto, he escuchado tu charla con Pepe Pasqués. Yo, para no bajarme del barco, porque lo decía ya en agosto o septiembre, lo sigo diciendo ahora, yo creo que sí es la mejor plantilla que ha tenido el Atlético de Madrid. Luego, si quieres, entramos
mejor
a debatirlo.
Mejor que la de Lisboa, por ejemplo. Mejor que la de Lisboa, con Godín, con Miranda, claro, con Diego Costa, con Villa, creo que estaba Arda Turán, ¿no? Gaby.
Sí, pero A ver, tú tienes que hacer la reflexión de si tienes la mejor temporada, la puedes hacer o a final de temporada en función de los objetivos conseguidos o a principio de temporada con las expectativas que tú tengas. Yo creo que al peso aquella temporada antes de empezar la liga o al peso esta temporada antes de empezar la liga, yo creo que gana esta. Claro, si luego haces la reflexión cuando acaba el año, lo que ha conseguido una y lo que va a conseguir la otra, obviamente no hay color. Pero además, si me imagino la mejor versión de cada futbolista, yo creo que al peso la de este año era tremenda, hasta el punto de que al actual campeón de liga, que sigue siendo el Atlético de Madrid, le has cambiado a Vitolo, a Dembélé y a Saúl por Griezmann, por Depol y por Cuña. O sea, a priori has mejorado el equipo.
Yo estoy con Gonzalo. Además, hay que recordar que la de 2014 tenía, como quien dice, 13-14 futbolistas y esta plantilla tiene muchos útiles. El problema es que no están optimizados, el problema es que están con la flechita para abajo y el problema es que no hacen un equipo. Es que al final, en el fútbol siempre lo comentamos, pero luego no lo llevamos a la realidad. Una cosa es una plantilla, una suma de talentos, y tú decir sumar A, B, C y ver cuánto te da, pero luego formar un equipo es mucho más complicado. Se necesita una especie de alquimia, ¿no?, para lograr encauzar todos los destinos de los propios futbolistas y que mezclen bien. Y ahora mismo yo veo en esta plantilla mucho talento ofensivo, pero nulo talento defensivo. Y ojo, no estoy hablando ni siquiera de los centrales, que también no hay comparación con otros tiempos del Atlético de Madrid, sino directamente laterales, centrocampistas. El Atlético de Madrid no recupera un balón, no es incómodo, no defiende su área, no domina el balón parado, no presiona, no es agresivo. Joder, es que terminamos antes diciendo lo que es el Atlético de Madrid respecto a lo que no es, sobre todo, ya digo, en defensa.
A ver, una rápida ronda de opiniones. Por ejemplo, Antón Meana, que a ti que ni... A ver, Demi Monclús, perdona.
No, que decía que más problema del sistema defensivo que no de la defensa en sí, para mí.
Claro, Meana, es un todo.
Sí, que ni te va ni te viene, que diría aquel, pero viendo con unos ojos, digamos, más neutrales, más asépticos, lo que estás viendo del Atleti, lo que viste ayer, porque quien más y quien menos, que no se nos enfaden en Bilbao, mucha gente esperaba, ¿no?, en la organización, un Real Madrid-Atlético Madrid, la vendetta, ¿no?, la venganza de la pasada edición en Arabia. Pero el Atleti Bilbao, sin necesidad de hacer un partidazo, le ganó, yo creo que bien.
Sí, se esperaba el derbi en Riad, igual que se jugó en Jeddah, en Tallín, en Nueva York, en Milán, en Lisboa. Era un derbi que iba cambiando de ciudad, le tocaba a Riad y se cuela Marcelino y elimina a Simeone. Yo veo un proyecto acabado. Yo desde fuera veo un equipo que no coge lo que el entrenador quiere. Creo que desafortunadamente el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, ahora mismo por lo que sea, no llega a su equipo. Y ayer mete a Suárez para que no se le enfade Suárez. Porque que Suárez no estaba para entrar al campo.
Pero
y le
Suárez
mete porque
estaba enfadado ya.
Claro. Pero le mete para que no le ponga caritas. Y luego al final se va del campo con carita, porque encima está eliminado y sale en la foto de la eliminación. Yo, desde fuera, escuchando a los que saben, y como un poco espectador neutral del Atlético de Madrid, que ni me va ni me viene, creo que este proyecto, que ha sido el más grande de la historia del club, se está acabando y va a llegar a su fin, pues en unos meses.
Medina, ¿dices no porque se está acabando o no porque no estás de acuerdo?
No estoy de acuerdo, no creo que sea un proyecto acabado, pero sí estoy de acuerdo en lo que están diciendo la mayoría de los compañeros. Es un problema de que el Atlético ha perdido el modelo. El modelo de este Atlético de Simeone era intensidad. Era un equipo que nadie le pasaba por encima físicamente y ahora cualquier rival, no el Atlético ya ayer, es que este Atlético de Madrid perdió contra el Mallorca en casa.
¿Y cómo se come que desaparezca ahora dos semanas el profe Ortega y que se vaya a Uruguay con Diego Alonso?
Pues hombre, yo sé, me consta, y Gonzalo también le consta, que ha molestado mucho en el club, ha molestado mucho a Simeone también, que él se priorice su voluntad personal de irse a ayudar a Uruguay que de quedarse con Atlético en este momento, pero bueno, o sea, podemos analizar la importancia que tiene el físico y el profe Ortega, pero creo que lo que está pasando en el Atlético de Madrid, que no es puntual, que no es de ayer, viene, como han apuntado, desde hace meses. O sea, es un equipo que está sufriendo desde el principio porque ha perdido la seña de identidad. Era un equipo que nadie le pasaba por encima y ahora cualquier rival, como ayer el Atlético en los últimos minutos, se lo come en el campo. Y eso es un problema que es, obviamente, Simeone tiene mucha responsabilidad, pero la actitud de los jugadores no es culpa de Simeone. ¿Qué culpa tiene Simeone de que ciertos jugadores salgan andando al campo? O de que ciertos jugadores...
Hombre, alguna tendrá, ¿no? Si yo os invito y venís aquí...
Ponerlos, pues, ¿no?
Hombre, los mudos sois vosotros, pero que os invita soy yo,
pero
¿no?
Eso puede pasar si hay uno o dos que no tienen esa intensidad, pero si son ocho o nueve, como ayer, que en los 15 minutos que tienen, 10 minutos, para intentar igualar el partido, no generan ni una ocasión. O sea, eso ¿qué responsabilidad tiene Simeone
ahí?
No sé,
yo quiero entender, aunque suene así como muy populista, que todo lo buen presentador que puede llegar a ser, os lo debo a vosotros. Porque en la medida que esta tribu funcione, este gracias a vosotros, será mérito mío por convocaros y plantear los temas. Y esto es un coñazo. Para no ser el culpable, pero sí el responsable.
Y luego lo que le pasa siempre al fútbol. Si entra la de Lodi, se acabó todo. La que tiene Lodi, que va cerca del palo. Si mete el 2-0, la tertulia no estaba aquí. Pasqués no hubiera encendido Radio Marca y hubiéramos hecho una cosa totalmente distinta esta mañana.
Pues seguramente. Pero el tema ahora hablo con José Rodríguez, también con Miguel Ángel Díaz, que está por aquí. Decías, Quintana, quiero escuchar a Damián y también a Pipi.
Sí, el tema de la intensidad es verdad que es una cosa de actitud con C, pero también es de aptitud con P. O sea, la intensidad, igual que el trabajo y el carácter, son cualidades. Cualidades que tienen jugadores o no tienen. El Atlético de Madrid lleva tiempo fichando futbolistas que no destacan ni en intensidad, ni en carácter, ni en talento defensivo. Al final está jugando con dos futbolistas en banda que destacan más como atacantes que como laterales. Está jugando en el centro de la defensa con Bersálico, que es lateral y además de los ofensivos. En el centro del campo, al final está jugando con futbolistas de más talento ofensivo que defensivo. Tiene muchos perfiles, Lemar. La intensidad, claro que se le puede pedir a los jugadores que salga un poquito de dentro, un plus, pero también hay que llevarla. Y estos jugadores no son Gavi, no son Raúl García, no son este tipo de, no son Diego Costa, no son Felipe Luis, no son Juanfran, son otra cosa. Por tanto, yo creo que pedirles que sean tan intensos como aquella época es un brindis al sol.
A ver, bueno, yo, y Pipi.
Sí, yo lo que el otro día, bueno, ayer vi el partido por televisión, por supuesto, y quiero darle su mérito al Athletic de Bilbao, no solo por la victoria, sino también porque quiero subrayar que quizá el Athletic de Bilbao, con su poderío físico, con su querencia un poco a no tener la pelota, sino un poco a aprovechar los espacios, quizá era uno de los rivales que peor se le podía plantear a este Atlético de Madrid, que el otro día vi en directo en Villarreal, Raúl, y me dio una sensación un poco deslavazada, ¿eh? Yo no quiero ser muy duro en la crítica, pero la verdad que ver a Simeone y al profe celebrar un empate casi como una victoria durante el partido, el Atlético de Madrid la mayor parte del partido muy atrás, y los 15 minutos que tuvo jugando en campo contrario, con jugadores de talento jugando mucho mejor. Yo la sensación que tengo es que el Atlético de Madrid está deseando jugar, que se me entienda bien, porque es un grandísimo, no es un grande, como un grande, pero no es capaz de hacerlo. No es capaz de hacerlo porque va en contra del ADN de su historia, de equipo de contraataque y sobre todo del estilo de entrenador. Y yo creo que ahí se está produciendo una fricción, aparte, para mí, de que habrá una cosa que no sé si lo habéis comentado o no, que es que después de 10 años en un cargo, el discurso de un entrenador, ya no porque sean los mismos jugadores que van cambiando, es que el propio entrenador al final, yo entiendo que también necesita otro tipo de un cambio, o una nueva ilusión o algo. Es muy difícil estar 10 años en un sitio con el mismo nivel de intensidad. Y estoy seguro que, yo no sabía nada de lo del profe, que esto de que el profe Ortega se vaya a Uruguay, esto es algo que sobre todo, más que siente mal o no en el club, yo creo que esto es un mensaje un poco envenenado en el vestuario.
No me acuerdo.
¿No?
Mira, ahora que está aquí Miguel Ángel Díaz. Miguelito, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Recuerdo perfectamente aquella estampa en Atocha, en Anoeta, cuando Mourinho comparece para explicar que se quiere ir cabreado porque se quiere ir a entrenar a la selección portuguesa, aprovechando el parón de selecciones, diciendo que en Valdebebas se quedaba allí Granero, el portero suplente y dos más, y que Florentino no le dejaba. ¿Te acuerdas perfectamente de aquello?
Valdano, que tenía buena fuerza, tampoco, ¿no? No sé, es una situación peculiar. No creo yo que se pueda estar trabajando en dos sitios, ni como por ejemplo se llegó a... No se puede estar entrenando a la selección y pensando en el Real Madrid en el verano de 2018, en el caso de Lopetegui. Yo creo que compatibilizar dos cosas tan importantes es muy difícil. Yo solamente desde fuera alucino, ¿no? Y también yo, por ejemplo, era de los que pensaba que el Atlético de Madrid era favorito para ganar esta liga, porque en teoría tenía una mejor plantilla, venía de ganarla, de aguantar el tirón, porque le fueron recortando puntos y parecía que el Atleti no aguantaba en la segunda vuelta del año pasado, pero lo hizo. Y fíjate en qué situación está, porque es que ahora mismo, como la semana que viene la Real Sociedad le elimine de la Copa, solo se tiene que agarrar a entrar entre los cuatro primeros de la Liga y a ver qué pasa en la Champions con el Manchester, ¿no? Pero desde fuera es sorprendente, porque yo creo que esta plantilla tenía mejor pinta incluso que la del año pasado, y sobre todo esa pérdida de señas de identidad sorprende bastante.
Os tenéis que ir ahora al entrenamiento del Madrid, ¿no? Tanto Antón como tú, ¿no?
Sí, correcto.
Solo una cosa. Un momento, Raúl, antes de que se vaya Antón, a mí hay una cosa que no me gustaría que se quedase en el aire, que la ha mencionado él, pero que recurre mucho a ella Simeone en rueda de prensa, y me parece un poco tramposo. El decir que si entra la de Lodi y se acaba el partido está muy bien, pero el otro día también Simeone frente al Villarreal dice, no, y si entra la de Cuña, pues te pones 2-0 y tal. Este equipo no genera fútbol. O sea, más allá de que tú puedas tener una ocasión en un contragolpe y a lo mejor en un partido muy igualado contra un rival de tu nivel, pues las ocasiones que haya por ambos equipos dependa mucho del acierto de los futbolistas, que eso es cierto. La realidad es que cuando ves tantos partidos con tanta continuidad y no hay ningún plan, no, yo creo que es un error agarrarte a eso, porque al final lo que haces es autoengañarte. Y si mete el Lodi, y ¿eso qué significa? Que ganas el partido de ayer. Pero ¿y el fútbol? ¿Dónde está el fútbol? Porque aunque ganes el partido de ayer, si no generas fútbol, el drama va a venir.
Sí,
Nico
también tuvo una muy clara.
Sí, claro, pero te estás yendo al partido de ayer. Es que luego de repente ganas el partido de Oporto. Y la gente se vuelve loca porque te ilusionas, es que se ha ganado en Oporto, y entonces te clasificas a octavos de Champions, está muy bien. Pero el día del Oporto, como tampoco generas fútbol, al final del partido siguiente te vas al hoyo otra vez. Porque lo que tienes que hacer es generar fútbol. Y al final, esto es una plantilla hecha para atacar, que se pretende que se dedique a defender. Y al final, ni ataca, ni defiende. Y ayer, que fue un partido absolutamente bochornoso por parte de los dos equipos, porque no había por dónde cogerlo ese partido, era absolutamente insufrible, el Atlético de Madrid se pone por delante en un córner, en un gol en propia puerta, que da en el palo, en la espalda de Unai, tal y cual, y el Atlético de Bilbao, en cuanto se ve obligado a ir al ataque porque ya no le queda otra, le mete dos al Atleti y le remata otras tres veces a bocajarro. ¿Por qué?
Es que ese es un
equipo que no sabe defender porque está hecho para atacar, pero tampoco ataca.
El Granada.
A mí, si me permitís, desde Barcelona, me gustaría comentar una cosa. A ver, estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice Antón, con el tema de que si entra la Lelodi, posiblemente el partido cambie. Lo que pasa es que esto también es ser demasiado crónico, ¿no? Sabemos que si a la hora de salir de casa, en vez de salir hacia la derecha, salimos hacia la izquierda, igual todo nuestro día es diferente, ¿no? Estoy de acuerdo con Miguel cuando dice falta de actitud y aptitud, también, lógicamente, pero yo creo que la base está en otra cosa. Yo creo que la base está en falta de higiene mental. El no tener higiene mental en este momento el Atlético de Madrid, y posiblemente esto viene dado por aquello de demasiado tropiezo.
¿Qué es la higiene mental, Monclús? ¿Qué es
la higiene mental? La higiene mental es, por ejemplo, lo que te puede provocar el demasiado tropiezo para tanta expectativa. O sea, realmente todo el mundo hablaba de que la plantilla del Atlético de Madrid era la mejor plantilla de España. Ellos saben a lo que están obligados a partir de este momento, ven que no les salen las cosas y eso lo llevan ahí. O sea, cuantos más bloqueos mentales tengamos, menos hacemos bien las cosas, menos felices somos y, por lo tanto, genera falta de confianza. Desde la confianza damos todos lo mejor de nosotros mismos. Si no hay confianza, podemos dar igual un 40, un 50%, y esto creo que es lo que le falta a la plantilla. Respecto a lo que decía Gonzalo, por ejemplo, yo creo, y desde hace muchas temporadas, que Diego Simeone está intentando una evolución hacia el fútbol ofensivo, ¿no? Pero que realmente su libro de estilo pasa por tener en la zona ancha a gente como Augusto, como Gavi, como Thiago, no a la gente que tiene actualmente, que, como bien decía Gonzalo, les hace hacer un trabajo para el que posiblemente no tengan características, sino otras. O sea, hay ahí una incongruencia que de alguna manera lleva al Atlético de Madrid a la actualidad que tiene en este momento.
¿Por qué? Porque eso no se explica. Si tú tienes un libreto que te ha funcionado bien, que has ganado, que has sido un equipo que además ha admirado con tu estilo. Yo creo que Guardiola y Simeone han sido los mejores entrenadores, cada uno a su cosa, en los últimos 10 años. ¿Por qué esa tendencia a querer firmar jugadores o querer tender a jugar de otra forma, cuando Simeone lo que sabe es jugar al heavy metal, a lo que sabe jugar?
Simeone tiene una frase muy famosa hablando de que su equipo sabe hacer pizzas y que no hay que equivocarse, que sabe hacer pizzas y que hay que hacer pizzas. Y ha dejado de hacer pizzas, o al menos ha dejado de comprar ingredientes para hacer pizzas, porque al final, si lo pensamos bien, Pensad en el partido ante el Mallorca. El Atlético de Madrid se adelanta. Pensad en el partido ante el Granada. Joao Félix marca en el minuto 2, minuto 3 de partido. Ante el Villarreal, Ángel Correa marca en el minuto 10 desde el centro del campo. Ayer se adelanta el Atlético de Madrid. Si es que en todos los partidos el Atlético de Madrid está marcando el 1-0. Recordad, el mejor Atlético de Madrid con 1-0 se acababa el partido.
Era su mejor escenario.
Claro, por eso de si marca el segundo gol el Atlético de Madrid. Es que si marca el segundo gol, igual el rival le marca 2. Porque es que lo estamos viendo constantemente.
Yo lo
si
que
está
detecto,
teniendo la fortuna.
Yo lo que
detecto, a ver, Pipi, cierro con Miguelito y con Miana, que se tienen que marchar.
Yo lo que detecto últimamente, es cierto, y esto es una realidad, que el Cholo está en la historia y pasará la historia del Atlético de Madrid. Esto está claro, ¿no? Pero lo que sí detecto últimamente es que el Cholo no transmite confianza ni en las ruedas de prensa. En el sentido de que le veo ambiguo, le veo disperso. De la misma forma que está disperso el equipo. Yo sé que para los atléticos es decepcionante que tú estés con la posibilidad de jugar una final contra el Real Madrid y que estés a un paso de conseguirla y de repente en dos jugadas rápidas todo se venga al traste. Y además de una forma con una impotencia y sobre todo como si el equipo estuviese en el campo disperso, no mentalizado. Este era un equipo que su éxito era su mentalidad, era su fuerza, era cada balón que peleaban lo peleaban con sangre y todo eso era un discurso interno, un discurso de vestuario del Cholo Simeone. Yo no sé si ese discurso ya no llega al jugador. Es verdad que hay un desgaste de muchos años, pero lo que sí está claro, y luego hay cosas que no son buenas para el equipo. Tener a Luis Suárez en el equipo no es bueno. No es bueno. No es bueno tener un jugador que con esa jerarquía y que evidentemente no asume el rol de que hay días que no puedes jugar. Y este jugador quiere jugar siempre. ¿Que eso es sano que un jugador quiera jugar? Bueno, esa no hasta cierto punto. A mí me parece que en esos momentos no es una buena salud para el vestuario.
Pero más jerarquía tiene Simeone.
Sí, bueno, sí, pero no sé por qué este futbolista puede con él. Puede con él mentalmente.
Eso seguro.
Puede con él
eso
mentalmente.
Seguro.
Puede con él mentalmente. Y eso en el equipo demuestra una debilidad que luego le pasa todo lo que ha dicho Quintana de los partidos que iba ganando y de repente pierde puntos. Lo de ayer creo que es una decepción enorme y creo que es un desgaste no solo para el equipo sino también para el propio Cholo Simeone, un desgaste emocional tremendo, porque la decepción es enorme con todo el mérito que ha tenido el Athletic Bilbao, que puso el corazón en el partido, las ganas de estar en la final y que se veía un equipo con una actitud, con muchas más ganas y con mucha más fuerza, decir voy a por este partido, y fue y lo ganó, y el Atleti no.
Dame solo un minuto para ir despidiendo y cerrando con Meana y con Miguel Ángel Díaz, que se van al entrenamiento del Atlético de Madrid. Luego estaremos también con Miguel Ángel del Real Madrid, el entrenamiento del Real Madrid. Luego estaremos también con Miguel Ángel Toribio. Meana, más que por alusiones, un poco por clarificar eso que has dicho del Lodi, ¿no? Que en el fondo
sí,
es fútbol.
Pero creo que tiene Gonzalo y Miguel razón, que esto es un problema de fútbol, pero que ayer, si mete la segunda, posiblemente yo creo que gana el partido. Creo que no se lo remonta el Atlético de Lobo, que era un momento clave del partido, y que habríamos llegado a un título diferente hoy, aunque sería un problema estructural, porque estás mal en la Liga, porque casi te echan de la Champions, pasaste con muy pocos puntos, pero creo que si ayer hay un momento del partido en el que el Atlético le hace daño el gol de Joao Félix unos minutos, y si mete el segundo Renan Lodi, se acabó. Y luego creo que cuando se vaya Simeone este año, el que viene o cuando sea, el primero que venga después del Cholo va a pasarlo muy mal, el primero que se siente ahí va a pasarlo mal, y a ver si el siguiente es Marcelino, que ayer hizo una exhibición, a ver si el siguiente es Marcelino. Yo le veo un entrenador...
En el Atlético de Madrid.
Claro, yo creo que ya es el siguiente, ya ha hecho Villarreal, Sevilla, Athletic Club,
es que lo vi ayer
Valencia...
Lo vi con Pablo García Corro y por un momento pensé, la selección española.
También nos vale.
También nos vale. ¿El Rubio está contento?
El presidente muy feliz, sí. Un éxito, ah,
acaba contrato,
el torneo,
Marcelino, ¿no?
La Supercopa. ¿Qué dijiste, Damián?
Acaba contrato, Marce, ¿no?
Acaba contrato, sí.
Gracias, Meana.
A vosotros siempre,
adiós.
Muchas gracias.
Miguelito, ¿algo más que añadir?
Pues nada, que supongo que se le pasará la depresión a los rojiblancos, que, bueno, hubiera estado bien esa reedición de la final de hace dos años, pero bueno, un Real Madrid-Atleti suena también bien, ¿no? Son dos clásicos del fútbol. Ayer estuve mirando un poco... antecedentes y es curioso, pero desde el año 58, desde 1958 no juegan una final el Real Madrid y el Athletic, es la primera vez que se van a enfrentar en Supercopa y por entonces fue una final de Copa que ganaron los Leones, así que a ver qué pasa el domingo y a ver si recupera a todos Ancelotti, que yo creo que sí. No sé si va a jugar Alaba, pero el resto yo creo que van a estar todos.
Gracias a los dos, Antomiana Cadena Ser, Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE. Por aquí anda también Fernando Burgos, compañero Onda Cero, Miguel Ángel Toribio, ese autobús de la prensa con destino al campo de entrenamiento del Real Madrid, sesión de recuperación, más que nunca pensando en la gran final. Con Medina enseguida incorporamos a José Rodríguez con la información también del Atlético de Madrid, con Javi Amaro en el estudio, con Gonzalo Miró, Miguel Quintana, Damián Vidagain, Pipi Estrada y Félix Monclús, este tiempo de la tribu en A Diario en Radio Marca.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos